Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a dialogar con la doctora Carolina Palermo, quien nos va a empezar a dar recomendaciones. ¿Por qué digo empezar? Porque este es el inicio de ciclos que se van a llevar adelante desde el Observatorio del Trabajo, con recomendaciones de cómo lograr una sana convivencia desde la familia, desde la misma persona, el mismo ser humano, cómo puede lograr esa paz interior cuando hay esas contradicciones en su familia, que es la célula primaria, en las organizaciones y en la sociedad. Porque si empezamos desde la raíz, desde el espíritu donde están esos conflictos que no se pueden resolver, seguramente vamos a hacer una sociedad donde no haya guerra, donde sí haya conflictos por ahí de competencia, pero ella nos va a aclarar los distintos tipos de conflictos, si se puede separar el conflicto de la persona. Así que, doctora Carolina Palermo, muchas gracias por venir al Observatorio del Trabajo y por sumarse a este inicio de esta gran tarea que tenemos, que en el primer programa del año, nuestra identificación de los problemas que vemos que se suceden en la sociedad y en las organizaciones, veíamos que los conflictos cada vez se iban exacerbando más. Entonces, el tema específico para este año fue este, y bueno, bienvenida a trabajar sobre estas micro situaciones para lograr seguramente un mejor estándar de vida en las sociedades.
Bueno, gracias, Juan, por la invitación. Es un desafío para mí en particular, que hace muchos años que mi materia de trabajo día a día son los conflictos, empezar a pensar un nuevo paradigma para esto, justamente, para que las sociedades, para que las asociaciones, para que las personas, para que el núcleo primario, como es la familia, puedan encontrar una nueva forma de poder abordarlos, de poder atravesarlos y de esta forma, en definitiva, vivir con propósito, ¿no? Como decimos, con el propósito que tenemos todas las personas, que es vivir mejor y ser felices.
Tocaste un punto central que, bueno, va a ser parte de la programación en el día de hoy, que es cuál es el propósito, ¿no? Que esa la persona que nos está escuchando, que ya sea que tiene un conflicto o en su propiedad horizontal, en su consorcio, o en el colegio, o en su familia misma, o que no encuentra, que está conflictuado. Vieron que muchas veces decimos, che, pero fulano está conflictuado. Que nos des esas recomendaciones para que también en las organizaciones, y sobre todo en el ámbito laboral, que usted, doctora, tiene mucha experiencia porque ha trabajado mucho en la parte también laboral, uh-huh, y familia, sobre todo también, puede contarnos casos empíricos de cómo ir logrando, cómo atravesar, como usted nos va a contar por qué le puso atravesamos a su espacio profesional, cómo atravesar esos conflictos.
Primero, Juan, me gustaría hacerte una pregunta. Si yo te digo conflicto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Y problemas.
Sí. Esa es la mirada y la observación que en el mundo tenemos de lo que es un conflicto, ¿no? Si ustedes googlean, como se usa ahora tan rápidamente, la palabra conflicto, lo primero que aparece es confrontamiento, litigio, pelea. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿desde qué lugar nos vamos a parar? Y esto que vos planteabas, que me parece muy valioso, es cómo separar, ¿es el desafío separar el conflicto de la persona o el desafío será cómo integrarlo y cómo abordarlo? Y cómo atravesarlo, esto que vos recién introducías, ¿no?
Eso me gusta y te voy a pedir, y le voy a pedir a la audiencia que no se vayan, que se queden con nosotros, porque hoy tenemos una programación muy buena con la doctora Carolina Palermo, también al doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York nos preparó un informe sobre cómo se acentúa cada vez más la discriminación contra la mujer. Buenas noticias y reflexión espiritual. también el compacto de noticias que lo prepara Jorge Potente con tanto profesionalismo. Y también vamos a tener una conexión con Portugal, con una gran profesional que está haciendo un evento sobre estos temas, sobre cómo liderar. Así que quédense con nosotros, quédense en el Observatorio del Trabajo. Así que nos vamos ahora a Nueva York a escuchar al doctor Crisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada principio del Observatorio del Trabajo, iniciamos con la sección del doctor Bernardo Klicksberg, el padre de la gerencia social y de la responsabilidad social empresarial, que nos va a hablar sobre temas de género, nos da buenas noticias en el día de hoy, siempre en el marco de la responsabilidad social empresarial y esa reflexión espiritual que tanto se necesita para esta sociedad en la que vivimos hoy, para tomar mejores decisiones para la mejor calidad de vida de los seres humanos. Doctor Klicksberg, así que hoy nos va a abordar sobre el tema de la igualdad de género.
Querido amigo Juan Domingo Palermo, el conductor magistral de este observatorio que no tiene parangón en América Latina, en realidad voy a hablar de lo opuesto a eso, porque la situación real es de que persiste la discriminación de género. Con avance, ¿no? Con avance. Hay avances muy significativos que merecen resaltarse, pero hay un tema de la cultura organizacional. La cultura organizacional prevalente se sigue viendo a las mujeres, que son cerca del 40% de toda la fuerza laboral del planeta y la mitad de su población. Se la sigue viendo, a pesar de los avances que se han incorporado crecientemente al mercado laboral, se la sigue viendo como, entre comillas, inferiores, que no son capaces de hacer las cosas que pueden hacer los hombres, que les falta algo, hay quienes lo dicen directamente, como los talibanes en Afganistán o como los ayatolas en Irán. Forma parte de una lista larga de países en donde la participación de la mujer está casi vedada en puestos de trabajo significativos y donde no puede estudiar. En Afganistán está prohibido directamente que las niñas estudien. Hay un machismo ancestral más sofisticado actualmente, porque no se puede, digamos, las mujeres están en plena pelea. Esto no tiene ninguna justificación y hay que tocarlo, y no tengo tiempo para hacerlo con todo detalle, pero se destruye solo, porque ¿qué es lo que sucede en la práctica? Las mujeres tienen más escolaridad que los hombres actualmente, tienen más años de estudios. Las mujeres han demostrado ser totalmente capaces en cualquier campo. Menciono algunas de ellas. La Academia de Ciencias de Francia era muy antigénero, entonces no admitieron, rechazaron a nada menos que Madame Curie. Y Madame Curie, al mismo tiempo que la rechazaban en su propio país por esta discriminación de género, le daban pocos días después el premio Nobel de Física y después el premio Nobel de Química, dos premios Nobel, porque descubrió cómo aplicar la radioactividad en la medicina. Malala sobrevivió, era una niña de 13 años que luchaba por los derechos de las niñas a estudiar en Pakistán. los talibanes le dispararon 13 balazos. Y sabe dónde está Malala, estudió en Londres, becada por Inglaterra, y ahora sigue sus giras por todo el mundo defendiendo los derechos de los niños a estudiar. Premio Nobel, Malala. Rigoberta Menchú, una indígena, la primera indígena en la historia que obtiene el premio Nobel a edad muy temprana por defender los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, donde asesinaron a toda su familia. Y ella recorrió y recorre el mundo enfrentando a los generales neonazis que mataron a más de 250.000 indígenas. Una última referencia, porque tenemos muy poco tiempo. Rosa Parks, menciono nombres no muy conocidos. ¿Saben lo que dijo Martin Luther King de Rosa Parks? Rosa Parks era una humildísima maestra de escuela de los Estados Unidos y estaba viajando en un bus a altas horas después que salía de su trabajo. Y casi no había nadie en el bus. Entonces ella fue y se sentó, cansada, se sentó. Entonces el guarda del bus le gritó: ¡Eh, negra! Te tienes que parar. No puede haber una negra sentada si hay un hombre parado. Había entrado un hombre y le correspondía, según las leyes racistas de Alabama, levantarse y darle lugar. Ella pensó en las generaciones de negros insultados, traficados, ahorcados por el Ku Klux Klan y dijo no, no se paró. Entonces, ¿sabes lo que te va a pasar? No dijo nada. La llevaron a la cárcel, la tuvieron 6 meses en la cárcel y se convirtió en el gran símbolo de la lucha de las mujeres de color en los Estados Unidos. Martin Luther King dijo en su gran discurso, dijo: yo no estaría en esta tribuna ante esta multitud si Rosa no se hubiera quedado sentada resistiendo a los carceleros.
Bienvenido a este informe, doctor Bernardo Klisberg, y nos gustaría que complementes con esas buenas noticias que también siempre nos traes.
3 noticias. Una primera, una mujer nuevamente, la nombraron la primera vocera de una empresa con una alta responsabilidad social, la BBC de Londres, considerada la mejor del mundo en su género, vocera especial para denunciar y parar las conspiraciones y las noticias fake. Ella se ocupa de filtrar para que tienen un equipo de trabajo para parar el daño inmenso que le hace la desinformación. Una empresa de responsabilidad, una persona en condiciones de hacer eso. Segunda buena noticia: ¿quién es la mejor actriz de cine? Muchos dirán Meryl Streep, la dama del cine. Meryl Streep ha sido la persona que ha ganado más Oscar de la Academia. Pero entre Oscar y Oscar, ¿saben a qué se dedica Meryl Streep? A defender a las mujeres en Hollywood, a parar la violencia contra las mujeres en Hollywood, y armó un movimiento que creó una fundación para pagarle los honorarios legales a mujeres pobres que trabajan en Hollywood y que son humilladas, utilizadas, manoseadas para poder demandar. Y mi última buena noticia: un personaje respetado por todos, fue presidente del Uruguay y sigue siendo una figura prominente para toda América Latina, Pepe Mujica, el presidente, como lo llamó The Economist, más pobre de América Latina, que vive en un ranchito y que tiene un pequeño Citroën, que apenas se arrastra. Pepe Mujica dijo hoy Pepe Mujica, vienen las elecciones en Uruguay, amigos. Yo les aconsejo, con mi larga experiencia de vida, que piensen en donar, señor. El nuevo presidente piense en donar por lo menos el 50%, si no más, porque se necesitan recursos para luchar contra la pobreza, pero no él solo, todo el tren directivo del nuevo gobierno que venga. Y Pepe tiene con qué decirlo, porque cuando él fue presidente, al borde de la pobreza, donó el 80% de sus sueldos como senador nacional y como presidente del Uruguay, y donó siempre no teniendo que donar. ¡Qué ejemplo!
¡Qué buenas noticias ejemplares, doctor Klisberg! ¿Qué reflexión espiritual tiene hoy para iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras almas?
Nuestro Papa Francisco vio lo del clima en desborde antes que nadie con su encíclica, y también está viendo los desbordes y los desequilibrios fenomenales que puede causar la internet si no se somete a reglas éticas y reglas de educación. Y termina de publicar una nueva carta de la Iglesia sobre que no dejemos a los chicos solos en la internet, sin guía ninguna, con posibilidades de ser manipulados por las mafias pornográficas, con mucha soledad, con mucha ansiedad. Controlemos, hay que usarla, pero después de determinada edad, en proporción con otras tareas que son fundamentales, espirituales, hacer deporte, etcétera, y con solidaridad. Cuanto más se junten unos chicos con otros, mejor, con información de internet, pero que se junten los chicos entre sí.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Continuamos con nuestra programación y le recordamos a la audiencia que cada martes el Observatorio del Trabajo empieza con la sección Klisberg, y pueden ingresar a la sección de www.elobservatoriodeltrabajo.org y ahí e ingresar y leer todos los artículos del doctor Bernardo Klisberg.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Inmobiliarias al borde del cierre por abuso de posición dominante. Martilleros de todo el país se comunicaron con el medio y profesional para denunciar lo que entienden podría ser un abuso de posición dominante en el mercado por parte del portal Zona Prop de los brasileños de Quinto Andar. Mientras piensan en presentaciones colectivas a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y los colegios de la profesión continúan alertando por las prácticas poco éticas de Zona Prop, que barrió a las inmobiliarias en Brasil y se convirtieron en una seria competencia para los martilleros mexicanos. Esto, sin embargo, parece muy difícil, ya que durante el foro de Davos, el presidente Milei había defendido la existencia de los monopolios. Dueños de inmobiliarias vieron el ajuste en sus abonos completamente exagerado respecto a los índices que publica el Estado Nacional a través del INDEC. Uno de ellos aseguró, en julio de 2023 pagaba cerca de 280 mil pesos por uno de los abonos más onerosos. En marzo de 2024 pagué cerca de 1,5 millones de pesos por el mismo servicio. Esto sucede porque el portal se tornó imprescindible. Dicen, si no estamos en el portal, somos fantasmas. Se convirtieron en socios a la fuerza, porque no tienen ninguna competencia. Si bien existen otros portales que se animaron a competirles, como Argenprop, Mercado Libre o Cava Prop, más del 80% de los clientes llegan por Zona Prop. Ese éxito conlleva la sombra de la duda acerca de las verdaderas intenciones. Denuncian que intentan la erradicación de los comercializadores ante la ausencia de controles oficiales a su accionar. Benega Lynch defendió la libertad de los padres de mandar a sus hijos a trabajar. El diputado de La Libertad Avanza dijo en un reportaje radial: "Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo". Las declaraciones del diputado liberal violan las convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños y que están incorporados a nuestra Constitución. Recordemos que en el caso del trabajo infantil, la Organización Internacional del Trabajo lo define como todo trabajo que priva a los niños y niñas de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico. En tanto, las Naciones Unidas detallan que cada niño tiene derecho a recibir una educación. La educación primaria debe ser gratuita y la educación secundaria y superior debe estar al alcance de todos los niños. Se debería apoyar a los niños a que asistan a la escuela. También va en contra de la legislación argentina, dado que la ley 26.061 le garantiza la protección especial y la escolaridad, y la ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil. La postura retrasa 140 años, ya que la ley 1420, sancionada en 1884 por Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento, son próceres liberales habitualmente señalados como ejemplo a seguir por los liberales de la nueva era. A esto deseo agregar un comentario personal. A la afirmación de no enviar a tu hijo a estudiar porque lo necesitas en el taller, en opinión de este investigador, los hijos no deberían ser una simple variable para reducir el costo laboral en su empresa. Expertos internacionales debatirán el futuro de los regímenes de promoción. En Tierra del Fuego, el Congreso Internacional Motores del Desarrollo reunirá distinguidos expertos de Brasil, México, Chile y Argentina, que discutirán ejemplos internacionales de política de promoción económica, demostrando su aplicación efectiva en distintos contextos globales. El objetivo del evento es poner en valor el rol de la promoción económica como instrumento para el desarrollo socioeconómico, la consolidación de la soberanía y la proyección geopolítica, expresaron desde la Fundación Innovación Fueguina, que son los organizadores. En tal sentido, destacaron la importancia de una audiencia diversa para el Congreso, afirmando que es fundamental para nosotros que aquellos que tienen críticas o dudas sobre las políticas de promoción económica en Tierra del Fuego y el mundo tengan la oportunidad de explorar y comprender estos temas a fondo.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Antes de irnos a la entrevista del día con la doctora Carolina Palermo, que está con nosotros, ya hicimos una introducción sobre estos temas del conflicto, la persona y cómo podemos convivir, nos vamos, los invito a que me acompañen y nos vayamos a Portugal a escuchar sobre el congreso que se está organizando a Fernanda Ferreira, mentora social y familiar, que hoy es el tema de esta jornada de hoy del Observatorio del Trabajo. Fernanda.
El liderazgo es mucho más que una posición de autoridad o poder. Es ser capaz de influir e inspirar a otros para lograr un objetivo común. Yo soy Fernanda Ferreira, estoy organizando la primera jornada internacional de liderazgo Sumar y Crecer, con la ayuda de muchas más organizaciones. El día 17, 18 y 19 de mayo de 2024 en Mirandela, Portugal. El primer paso hacia el liderazgo eficaz es el qué, es mirar hacia dentro y reflexionar sobre tus valores, tus objetivos y tus áreas de desarrollo. Estos días son la oportunidad para aprender y crecer tanto a través de conferencias, de libros y de debates, como de experiencias prácticas que las vamos a tener en estos, a lo largo de estos 3 días. Vamos a tener varios ponentes de todo el mundo que compartirán sus conocimientos y su sabiduría como mentores y como modelos de liderazgo inspiradores. Durante estos 3 días de inmersión, proporcionamos un entorno de aprendizaje y reflexión en que los participantes que se podrán llevar podrán explorar su potencial, fijar objetivos claros y adquirir herramientas prácticas para alcanzarlos. Es eso que te vas a llevar de estos 3 días en un viaje en que, tal como el liderazgo es un viaje, es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, y en esta primera viaje daremos los primeros pasos para sumar y crecer. Por eso se llama el evento Sumar y Crecer. Vamos a sumar a lo que tú ya eres y crecer un poco más. Por eso en estos 3 días tendremos el día 17, viernes. Nada sustituye a la experiencia real, por eso vamos a buscar oportunidades para dirigir proyectos, equipos o iniciativas. Por eso es esencial para desarrollar la capacidad de liderazgo. El día de 18 vamos a tener que necesita un líder, necesita de estar siempre abierto al aprendizaje y al desarrollo personal, buscando constantemente nuevos conocimientos y nuevas habilidades. Y es eso que nosotros vamos a hacer a lo largo de ese día: autoconocimiento, aprendizaje y mentoría, a través de charlas, de debates, de talleres, para que tú como participante puedas comprender tus propias fortalezas, debilidades, valores y estilos de liderazgo, porque eso es lo que tú necesitas. Será una oportunidad de encontrar mentores y de crear una red de apoyo de otros líderes que puedan proporcionarte orientación, apoyo y, así, más que todo, oportunidades de crecimiento. Y el último día, el domingo, el día 19, vamos a poner en practicar el feedback y reflexionar sobre las propias acciones y decisiones. Es crucial para crecer y mejorar como líder. Por eso, en ese día te vamos a proponer el qué. Te vamos a proponer actividades de reflexión, de feedback, de resiliencia y adversidad, a través de actividades, por un lado, de mindfulness, por otro lado, actividades al aire libre, junto al río, y experiencias de montaña que obligan a los participantes a afrontar los retos y la adversidad con resiliencia y seguir adelante con determinación, que es eso que necesita de un líder. Y cómo vas tú a seguir adelante, qué vas a hacer por ti, inscríbete ya en estas jornadas que son para ti. Se va a hablar en portugués y en español, en francés y en inglés, pero mayoritariamente las charlas serán componentes en que hablo, no son ponentes de Portugal y de España, son ponentes que hablo, que vendrán de todo el mundo, pero que hablo portugués y español. Te invito a que vengas, a que estés presente. Y yo soy Fernanda Ferreira, la presidenta de la asociación Amar a Eva, que es la responsable por la organización de este evento.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, la entrevista del día, gracias Fernanda Ferreira. Estaremos ahí seguramente aportando. Aquí la doctora Carolina Palermo, muy entusiasmada con estos objetivos que propone este encuentro en Mirandela, en Braganza, allí en Portugal. Así que este Observatorio del Trabajo es un puente de unión entre toda la comunidad iberoamericana, entre las personas y las organizaciones, porque todos hacemos el trabajo y el crecimiento social y económico con impacto. Pero el tema que nos convoca hoy es, doctora Palermo, usted nos dijo que no podemos separar la persona del conflicto, o tiene que estar la persona y el conflicto junto, y qué herramientas nos puede dar para que se pueda abordar con éxito el propósito, otro de los objetivos que nos invita a hablar hoy.
Bueno, en primer lugar, hay un pensamiento siempre generalizado de que hay que trabajar para separar el conflicto de la persona, que la forma de poder solucionar una situación conflictiva es con esta disociación, y que la salud vendría desde este lugar y abordarlo y trabajarlo desde ahí. Y hoy el desafío, recién la escuchaba Fernanda Ferreira, donde justamente ella lo que nos promovía del otro lado del planeta, nosotros aquí en Argentina tenemos las mismas inquietudes y el mismo llamado que del otro lado, en Portugal, están mirando y observando, que es, y respondiendo a tu pregunta, esto de el conflicto hay que integrarlo a la persona, y lo que tenemos que hacer es trabajar en el desarrollo personal, lo que decía Fernanda, en la promoción del liderazgo, y donde la persona vuelva a tomar autogestión sobre lo que trae en su conflicto. Fíjense una cosa, ¿cuál es el primer conflicto que una persona tiene? El primer conflicto,
la separación de la madre,
el nacimiento, es salir de la panza de su mamá, donde todo estaba seguro, donde todo era proveído, para salir al mundo y poder, frente a esta situación, sobrevivir y empezar a vivir su propio camino separado de su mamá. Miren qué flor de conflicto se encuentra, ¿no? El conflicto ni más ni menos que de la vida. Y a lo largo de la vida se nos van presentando un montón de situaciones de conflicto. Y esto lo vinculo a lo que hablábamos en la presentación. Cuando hablamos de conflicto siempre hablamos de litigio, de enfrentamiento, de guerra, vos hablabas de guerra, cuando en realidad, y parece que hasta sonaría naif, el conflicto es una situación de vida, que negarlo, como decimos coloquialmente, al levantar la alfombra y tirarlo abajo de la alfombra y taparlo, no hace que podamos abordarlo, que podamos resolverlo, que podamos transitarlo. Por eso, un grupo de profesionales que acompañamos principalmente a familias, hace ya unos cuantos años empezamos a tener esta inquietud y esta preocupación de que lo que le estábamos brindando a nuestros clientes no eran medios adecuados. Antes se decía medios alternativos para resolver un conflicto. No, cambiamos la palabra alternativo por un medio adecuado. Acá no vamos a buscar algo diferente. Acá lo que vamos a buscar es cómo adecuadamente acompañar a las personas a poder transitar esto.
¿Eso por qué, doctora Palermo? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Con qué se encontraron?
¿Con qué nos encontramos, Juan? Día a día nos encontramos. Yo, mi profesión de origen es abogada y acompaño a familias en proceso de crisis. ¿Y qué nos encontramos? En procesos muy largos, de duración mínima entre 5, 7, 10 años en conflicto, en tribunales, donde la inversión de recursos, que no hablo solo del recurso económico, los gastos, los honorarios, los peritos, sino el desgaste de los recursos personales, emocionales, la energía que lleva a estar dentro de un conflicto tan largo, no le devuelve a la gente una respuesta. ¿Y qué pasa también con esto? La gente busca afuera, la gente, las personas.
Nosotros
buscamos. Hay como un pensamiento mágico, ¿no? Esto de dónde puede estar la solución y que esta solución esté en el afuera. Entonces, ¿quién le va a dar la solución? Un juez. Un juez que es un tercero, que por más idóneo y por más preparado que esté y por más comprometido que esté con los procesos, lleva una cuantía enorme de procesos a diario, donde no te puede conocer personalmente, donde toma elementos que, si tenés un abogado lo más sagaz posible, puede aportar los mejores medios de prueba, pero no dejan de ser medios objetivos, y donde vos perdés la autogestión de tu vida. Porque ¿qué pasa con esto? Pasan 10 años donde invertiste tiempo, dinero, energía, recursos económicos, y lo más importante, Juan, invertís años de vida.
Usted sabe, doctora, que hay un economista, Thomas Veblen se llama, que habla del costo de la transacción. El costo que cuesta todo lo que usted dice, todo lo que cuesta a la persona, a la sociedad, se nos va la vida en esos conflictos. Usted, que también tiene una trayectoria amplia en temas vinculados a lo laboral, también lo mismo, los conflictos laborales. Claramente. Años, y tenés ejemplos para darnos de casos de familia y de casos laborales que te vamos a pedir. Tomando algo que dijo Fernanda Ferreira, que este encuentro que están haciendo en Portugal, los invitamos a todos, vamos a poner en el Observatorio del Trabajo, en nuestro website, pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org, ahí van a poder conocer más detalles sobre lo que nos comentó. Hablaba ella de algo que usted lo dijo, doctora Palermo, que es lo intra, lo interior. ¿Cómo diseñamos el proceso para que la persona y el conflicto puedan navegar en ese proyecto de vida con propósito, con el propósito? ¿Cómo hace la persona para despejar y encontrar su propósito en la vida?
Bueno, Juan, es sumamente rico lo que traes, porque nosotros tenemos una imagen, los invito a imaginarse, a dibujar en sus mentes como una margarita, ¿no? Esto es un círculo, el centro de la margarita amarillo, donde está el problema que los trae, o el conflicto que los trae en este litigio, en este enfrentamiento. Y después diseñar diferentes pétalos de esta margarita. Y en estos pétalos, las diferentes áreas de la vida de una persona: su trabajo, sus amistades, su cuidado personal, sus vínculos con terceros, su pareja. Cuando el propósito de tu vida está, el problema o el conflicto tiñe el propósito de tu vida, lo abarca todo, y vos, esos pétalos, no puedes entrar y salir, pasar por el problema, por el medio, pero volver a salir a tu vida y volver a entrar, y estás teñido del problema, perdés el propósito y el sentido que tenías para vos. O sea, porque tu propósito es este problema. Entonces, ¿qué hacemos con esto? El desafío que nosotros traemos hoy, y principalmente a los profesionales también, es formarnos, y como invitaba Fernanda en este congreso que está organizando, es a potenciar, a ayudar a nuestros clientes. Vos me decías, ¿cuál era el método? Potenciar en nuestros clientes el desarrollo personal para que puedan ellos gestionar el conflicto. La resolución de un problema está en manos del propio cliente, que muchas veces, por el dolor que le significa atravesarlo, ahí habrá un acompañamiento,
claro, psicoterapéutico. A veces inevitable la reparación, pero ustedes invitan a que no se llegue a la reparación, que se pueda resolver todo en lo anterior, ¿no?
En lo interior, lo que decías vos, ¿no? ¿Cómo acompañar a nuestros clientes de correrlo del conflicto para que no estén tomados por el conflicto? Poder correrlo y caminar junto al conflicto. Porque, a ver, esto es lo que hoy queremos transmitir. Es, no podemos desconocer que estas situaciones existen. Muchas personas atraviesan una separación, con hijos pequeños, donde los chicos son parte de este sistema. Yo siempre digo que las familias o que cualquier relación vincular, una relación laboral, una relación societaria, la constitución de una empresa, empieza con un proyecto como cuando te compras un auto nuevo, ¿viste? Vos cuando te compras un auto nuevo, te subís, hay olorcito a nuevo, todos los botones andan, todo es situación de placer, aunque estés inmerso en la mitad de un tema de tránsito importante, vos estás adentro de tu auto y estás en otra sintonía. Cuando estás en situación de conflicto, la familia es un sistema como un auto, que en el andar se va desajustando. Y que, hoy hablábamos de esto con vos un ratito antes de empezar, nosotros tenemos un modelo familiar mononuclear, esto de ideal, mamá, papá, la casita, el perro, todo ideal. Y hoy los modelos familiares son muy diferentes. El año pasado, hace 2 años, tuvimos un congreso iberoamericano en Mendoza de Derecho de Familia y se hablaba que hay más de 30 modelos familiares hoy. Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Cuando el auto anda bien y es nuevito, está todo bárbaro, pero la familia sigue siendo un sistema. Después de avanzado el tiempo y cuando se empieza a desvencijar, es necesario también ver cómo hacer para que este sistema funcione. Y cuando hay niños, fundamentalmente, porque esto que te decía, los conflictos nos llevan entre 5, 7, 10 años, con un niño que empieza a los 5 años con la separación de sus padres. Imagínate que cuando supuestamente termina este conflicto, pasaron 10, tiene 15. Toda su niñez fue atravesado por, desde que empezaba la mañana hasta que terminaba, escuchando este run-run de este tema. Y una cosita más te quería decir. Me parece que está bueno que pensemos al conflicto también como como una materia prima. O sea, tenemos esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacer de esto una pieza nueva? ¿Cómo lo vamos a transformar? ¿Cómo lo vamos a esculpir para que esto, qué nos duele, qué lastima, qué molesta? Porque esto no lo podemos negar. Pero ¿qué podemos hacer diferente? Por nosotros y por nuestros niños, ¿no?
Yo te quiero consultar 3 cosas para que no se nos vaya el tiempo, porque nos quedan 10 minutos, pero el tiempo corre. Y quiero aprovecharte al máximo. 3 cosas. Una, que nos cuentes esta línea de trabajo, esta línea profesional que están desarrollando. ¿Cuáles son sus fuentes, sus fundamentos? Algunos casos empíricos que nos cuentes, familiar y laboral, porque los dos para nosotros son centrales, la familia y el trabajo. Y finalmente, si están realizando alguna actividad que puedan participar nuestra audiencia, nuestra comunidad, el Observatorio del Trabajo.
Bueno, a ver, recordámelas. La primera, ¿cómo nace todo esto? Vuelvo a decirte, nace en los años 90 con un abogado, y si hay abogados escuchándonos, me van a entender, que estaba agotado de su actividad laboral de litigar. Entonces, en Estados Unidos, en los años 90, empieza a generar una línea que se llama derecho colaborativo, que lo que busca es trabajar con las partes, generar espacios de seguridad y de confidencialidad para que las partes puedan traer esto que les duele, porque cuando hablamos de conflicto familiar en especial, tiene que ver con la situación, esto que digo, de dolor, de cambio, muchas veces de vivirlo, muchas veces digo, porque en realidad desde la mirada del derecho colaborativo y de lo que estamos atravesando, no queremos que pase por ahí, pero muchas veces de frustración de un proyecto familiar, ¿no? Yo siempre digo que el matrimonio es un acto jurídico que uno va a un registro civil, pero que tiene una preparación previa, donde todo es proyecto familiar. Un divorcio también es un acto jurídico, que le vas a pedir a un juez que resuelva, y también necesita un trabajo previo. Entonces, el derecho colaborativo lo que propone es reunir a las partes junto con su red profesional, abogados, psicólogos, docentes, para acompañar en esto que te decía, en rediseñar con esta materia prima de lo que traen, algo nuevo para la familia. Esto nació en los 90, como te decía, en Estados Unidos, fuertemente hoy está arraigado en España, está empezando a haber ruidos muy fuertes acá en Latinoamérica, los argentinos somos muy pioneros de estas cosas y de estas ideas. Y bueno, en lo particular y en lo personal, yo digo que es medio pochoclero de dónde surge el nombre de Atravesamos, pero Atravesamos tiene que ver una película que quizás muchos de ustedes vieron, Comer, Rezar y Amar, y del libro, donde la protagonista, después de un divorcio muy conflictivo, decide emprender un viaje. Y en la primera ciudad donde llega es en Roma, y hace un intercambio cultural de aprender el lenguaje, ella italiano y su compañero aprender inglés. Y él le dice que en la vida hay una palabra que tenemos que descubrir como nuestra palabra fundadora. En un momento de conflicto también de la película, sobre el final, ella está con Bardem, para las chicas y los chicos sin palabras, el señor Bardem, están en una playa donde él le propone una situación de pareja que ella no está dispuesta a asumir después de su divorcio, hasta que se da cuenta que tiene que atravesar. Que tiene que atravesar este miedo que le dejó esa separación inicial y animarse a otra cosa. Entonces dice attraversiamo en italiano, que significa crucemos al otro lado. Entonces, te lo digo y se me pone la piel de gallina y me emociona y lo quiero compartir con la audiencia, porque uno, y respondiendo a tu pregunta dos, todos los días acompaña a gente que tiene que atravesar este dolor de este proyecto que quizás no fue como lo esperaba, de ver cómo se sigue, y acompañarlos desde este lugar, no solo desde apliquemos el artículo, pongamos el testigo, es acompañarlos a transitar y atravesar su vida, surfear estas olas que en este momento están para después poder hacer la plancha y disfrutar. Así que bueno, Atravesiamo empieza desde esta película, muy pochoclera quizás, se las invito a que la vean, que es muy buena. Y queremos acompañar a la gente en eso. Y queremos fomentar en los profesionales que trabajamos en esto, tanto en familia como en otras áreas. Vos me remetías recién, yo trabajé muchos años y trabajo como asesora de empresas en temas laborales. Llega el momento, vos me decías, dame un caso casuístico, dame una situación casuística. Un despido. Juan, vos que trabajaste mucho también con el tema laboral y trabajás con el tema laboral y con la salud y los riesgos psicosociales de lo que tiene con el trabajo. Yo siempre digo que un despido es como un divorcio. Entonces, ¿cómo vamos a terminar esta relación? Me toca en este momento acompañar desde la empresa, y muchas veces yo digo esto, ¿cómo sentarse frente al trabajador a plantearle una desvinculación desde un lugar de acompañarlo a atravesar este proceso? No solo desde lo que la ley dice obligatorio, el pago de una indemnización, sino qué procesos facilitadores podemos hacer para que esta salida de la empresa sea saludable, cuidándolo psicosocialmente. Y a nivel empresario también, y a nivel costos, porque se evita un posible juicio en Argentina hoy con unas tasas altísimas de interés, un juicio que puede durar aproximadamente un laboral 5, 6, 7 años, con una tasa, Juan, que te cuento que bueno, hay fallos muy recientes de la Corte Suprema que trató de bajar los intereses, pero la Cámara los ha reconfirmado con otra tasa muy alta, donde un juicio del 2015, ¿sabes cuánto se está pagando de tasa?
¿Cuánto?
Entre 3.850% del valor del reclamo.
Wow.
Es una tasa altísima, donde lesiona claramente. Nosotros siempre hablamos del derecho protectorio del trabajador, por supuesto, que siempre es la parte más débil en el contrato laboral. Pero imagínate lo que puede hacer en una empresa con un juicio. Te digo números para que te orientes. Un despido del año 2015, con una sentencia en primera instancia de 3 millones y medio, 4 millones. 2015 te estoy diciendo el despido. ¿Sabes cuánto le sale a una empresa hoy ese despido? Entre $250,000 a $300,000.
Más todo el tiempo, la pérdida de reputación.
El desgaste,
todo. Energía de la compañía que en vez de producir está atendiendo temas que no tiene que atender.
Exacto. O sea, ¿dónde nace esto? En cómo nos paramos, en lo que nos trajo hoy. ¿Cómo nos paramos? En el momento cero frente a una situación de conflicto. Porque un despido es una situación de conflicto.
Y un tema importante. ¿Hay alguna actividad? Sé que el 12 de abril están organizando, el viernes 12, ¿no?
El viernes 12 del 4 es nuestra primer salida como...
Tomen nota. Viernes 12 del 4, ¿a qué hora?
A las 19:30. Vamos a salir a nuestra primer conversación sobre métodos y resolución colaborativa en los conflictos, invitando a todo el público en general y a profesionales que estén interesados en acompañar esta
situación. ¿Y cómo se pueden conectar,
doctora? Se pueden conectar a través de nuestro Instagram, que es atravesamos... A ver, ¿me ayuda?
2024.
A ver, Juan, si me ayudan, sí, porque es muy nuevito. Hoy abrimos nuestro Instagram para este...
Si no ingresan al Observatorio del Trabajo, vamos a hacer una publicación específica sobre este tema. Se nos fue el tiempo ya. Mirá, ¿no es cierto, Leo? Se nos fue el tiempo Franco Palermo en la producción. Gracias, Leo, también. Agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy, especialmente a la doctora Carolina Palermo, que nos invita a Atravesamos. ¿Atravesamos cómo?
Atravesamos al otro lado, 2024 es nuestro Instagram.
Ahí, ingresan ahí. Y...
pero lo que queremos, para cerrar, Juan, esto solo quiero invitarlos, todos nos merecemos a vivir nuestra vida focalizando y buscando cuál es nuestro propósito en esta vida. Y nuestro propósito no puede ser vivir 10 años angustiados, erogando tiempo, energía, dinero. Los invitamos a vivir mejor. Esto es lo que invita, simplemente a vivir mejor. Por eso atravesemos nuestros conflictos.
La doctora Carolina Palermo dijo todo, así que los invitamos a que todos los martes, aquí con nosotros, con el Observatorio del Trabajo. Juan Domingo Palermo te saluda desde Buenos Aires, Argentina, pero conecta con todo Iberoamérica. Te pedimos que te quedes aquí en Radio Cultura con la programación y que recuerdes que nos pueden seguir en www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.